Hace tan solo unos días, la Comisión de Justicia del Congreso peruano archivó el proyecto de ley que proponía la modificación del Código Penal para penalizar el feminicidio. El argumento central de los parlamentarios para oponerse a esta tipificación penal se concentra en que el delito ya estaría regulado en las figuras del homicidio y el parricidio. En ese sentido, la doctora Inés Martens, abogada de una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, detalla los elementos que guiaron la decisión del Congreso de encarpetar el proyecto de ley.
Bueno, revisando el proyecto de ley sobre feminicidio que fue propuesta, vemos que se repiten varias cosas que ya están incluidas en el Código Penal. Este aumentar y criminalizar adicionalmente al feminicidio no sería un tema necesario, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que se señala que quien mantiene una relación de parentesco, matrimonio, concubinato, tiene una pena mayor. Sin embargo, ya existe la figura del parricidio, que podría ser modificada y podría agregarse algún tipo de párrafo en el que también se consideren casos análogos. Podría el feminicidio, como está en el proyecto de ley, podría ser cubierto por el parricidio y por el homicidio calificado o asesinato.
Desde lo legal parece ser compleja la tipificación, sin embargo el mensaje que conllevaba la incorporación del feminicidio al Código Penal, el mensaje político que entrañaba, hubiese podido ser muy útil frente a las cifras escalofriantes que diversos estudios arrojan en torno a los asesinatos de mujeres en el Perú.
El tema es que hay muchos casos en Perú de feminicidio, es decir, asesinatos u homicidios por el hecho de ser mujer. Entonces, una manera de visibilizar el tema, al parecer, ha sido o han pensado que puede ser incluyendo un tipo penal adicional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la tipificación penal es de última ratio, debe ser la salida final. Y lo cierto es que el problema es mucho mayor. No, acá se está atacando cuando ya asesinaron a una mujer, ¿no? Pero hay muchos casos de violencia previa al feminicidio que debiera ser por donde se empiece a atacar el tema.
Para el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en este caso no se requiere necesariamente de nuevas medidas legales, sino más bien de una adecuada educación familiar, así como de una intensa preparación y sensibilización de los funcionarios del sector público y de todos los involucrados en el proceso de seguir y juzgar estos casos. Sin embargo, el tiempo apremia y hay cientos de mujeres que salvar año a año, y la educación, como la prevención, toman muchos meses en instalarse como hábitos sociales. Y las cifras son realmente espeluznantes. Según un estudio de la ONG Flora Tristán del año 2004, las víctimas de feminicidio eran las esposas en un 31%, la conviviente en un 30%, y en el 34% de los casos, las mujeres fueron eliminadas en las casas que compartían con sus compañeros. Las razones de la agresión son básicamente tres: un 44% por celos, un 14% por infidelidad y un 11% por negarse a tener una relación sexual. Pero hay datos que evidencian la dificultad del problema. El 60% de las mujeres asesinadas había recibido previamente golpes por parte de su agresor, y muchas de ellas acudieron en busca de apoyo a diferentes instituciones del Estado y no recibieron una respuesta adecuada. El Estado peruano no es capaz de proteger apropiadamente a las mujeres, ya que el sistema judicial no responde con eficacia a sus demandas, exponiéndolas a las represalias de sus agresores, quienes luego provocan su muerte. Iván Montoya es penalista y jefe del programa anticorrupción, auspiciado por Open Society, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su labor en el área judicial le ha permitido observar de cerca cómo actúan los magistrados en estos casos.
Desde hace mucho tiempo se hacen capacitaciones a nivel de ONGs y recientemente a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de que tengan una sensibilización en una perspectiva de género. Pero hasta ahora se pueden evidenciar resoluciones judiciales o dictámenes fiscales que contienen sesgos de género, que más bien obstaculizan la protección de la víctima, mujer, con exigencias mayores a las debidas, con interpretaciones rígidas de determinados conceptos jurídicos, que hacen que la víctima tenga una serie de obstáculos para que prospere su denuncia penal, sea por un delito de violencia familiar, sea por un delito referido a violación sexual, ¿no?
Pero, ¿están los fiscales y los jueces peruanos en capacidad de entender las motivaciones que subyacen a esta violencia para que en el momento en el que deban tomar decisiones severas en estos procesos lo hagan teniendo en cuenta los componentes de género del delito? El doctor Iván Montoya pone un ejemplo en el que esto no ocurre.
El tema de la violencia para probar una violación sexual, ¿qué debe implicar? Un prejuicio asolapado de género por parte de un magistrado o de un fiscal es interpretar la violencia como exigencia de resistencia. por parte de la víctima, ¿no? Entonces, cuando el término violencia, que está en nuestra figura penal de violación sexual, se interpreta a la par exigiendo resistencia hasta el final de la víctima, endurecemos el poder probar un hecho como una violencia sexual no consentida, ¿no? Es decir, tendríamos que demostrar que la víctima tuvo que resistir hasta el final para poder acreditar que no fue una violación sexual no consentida o una agresión sexual no consentida. A eso me refiero con el tipo de interpretaciones sobre los conceptos jurídicos que tenemos, ¿no?
Nada parece indicar en el horizonte de la cotidiana violencia peruana que las mujeres podrán estar a salvo de semejantes vórtices de maltratos. Informó desde Lima, Perú, Carlos Cornejo.